Atención.
Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional.
La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente.
De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan.
Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida.
Muy buenos días, audiencia. Bienvenidos a este programa número 43 de CQP, Cosas que pasan en Montevideo y un poco más. Y ya le doy la bienvenida también y saludo a mi querida compañera Su. ¿Cómo estás, Su?
Muy buenos días. Todo bien, por suerte. Tranquilazo este fin de semana.
¿Sí? Sí. Bueno, qué suerte. Yo, el mío no fue tan tranquilo. Digamos que estuvo un poco agitado, pero no vamos a entrar en detalles. Así que está. Le mandamos el saludo a Adrián, por supuesto, que nos debe estar escuchando, o debería.
Debería. Nada, sí, seguro que nos está escuchando.
Pero
sí.
Bueno, sigue de vacaciones. En realidad recién empezó su licencia solicitada, así que bueno, me imagino que estará disfrutando por lo menos de no estar con nosotros.
Por acá. Lo menos disfrutando.
Así que bien. Vamos a comenzar rápidamente hoy sin preámbulo musical, sin nada. Como dije, el fin de semana para el equipo creativo estuvo muy complicado.
Bien.
Entre otras cosas, le digo que me había quedado sin la herramienta de trabajo, o sea, me quedé, ahogué un celular en
vamos
la playa.
Vamos a no entrar en detalles, pero vamos a decir que está quedó flotando.
Ya tengo otro, así bien, que está. Pero bien. Bueno, hubo cosas que pasan.
Cosas que pasan.
Y no pude hacer todo lo que se necesitaba. Así que bueno, hoy no hay preámbulo musical. Igual saludamos a Fede Lima en los controles, que como siempre nos está apoyando y acompañando. Así que...
Que no saldríamos este programa sin él.
Y sí, obviamente. Eso está claro. Podemos faltar nosotros, pero no él.
Fede no puede faltar.
Eso es así.
¿Arrancamos con una fe de ratas?
Sí, dale.
Porque la semana pasada dijimos que la noche del lunes era la noche de culminaba el concurso, sí, y que en la madrugada iba a ser la noche de fallo, pero no.
Ahí va.
No. Porque quedaba una etapa más el día martes, que nos olvidamos que además de la segunda etapa se había suspendido la etapa del sábado.
El sábado anterior, que se había anunciado que se caía el mundo y todo, sí, lo suspendieron, sí, y no pasó nada.
Bueno, llovió, pero tampoco para tanto. Sí. Bueno, entonces la liguilla se extendió un día más.
Ahí está. Bueno, pero está, viste que igual mandamos saludos, hablamos, sí, filosofamos sobre lo lindo que es el carnaval en cuanto a los amigos que te deja,
sí,
que la competencia no lo es todo. O sea, todo eso vale igual.
Todo eso vale.
O sea,
sí, sí,
lo
sí,
único que cambió fue que se corrió 24 horas.
Ahí
todo
va.
La parte, digamos, de los fallos y de la noche esa, de la noche de vigilia, como le puso una radio hace años.
Vamos a dejarlo por eso.
Así que bueno, dicho esto, entonces, sí, ya aclarado y pidiendo las disculpas del caso, seguimos entonces, seguimos con una declaración, digamos, de solidaridad al periodista Eduardo Preve, que denunció que hay una investigación policial sobre sus fuentes, su persona e incluso su familia.
Ah, pues caramba.
O sea, esa investigación no tiene autorización ni está en conocimiento ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial. O sea, no hay juez fiscal, nadie que haya intervenido en eso. Pero el periodista señaló que el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, sí tiene conocimiento de esta investigación, por lo menos desde noviembre de 2023.
Ah, mirá. Sí, Preve hizo la denuncia en su columna La Tapadita de M24. Uh-huh. La Asociación de Prensa del Uruguay expresó su más enfática condena a las acciones de vigilancia y espionaje realizadas por funcionarios del Ministerio del Interior en prejuicio del periodista Eduardo Preve, sin conocimiento del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Sí, para APU es prioritario y fundamental despejar todas las interrogantes que se plantean a partir de esta gravísima denuncia realizada por el colega Preve, dicen, por sus inocultables y preocupantes consecuencias sobre la calidad democrática del país. el sindicato de las y los trabajadores de los medios de comunicación, expresó en el comunicado que las pesquisas, seguimientos o cualquier tipo de presión sobre los periodistas es no solo una afrenta grave a la libertad de expresión, sino un peligrosísimo síntoma de debilitamiento de valores democráticos fundamentales.
Sí, APO exigió a los poderes públicos, a las autoridades y a todos los integrantes del estamento político trabajar para esclarecer estos hechos y, lo que es más, aún más importante, disponer las acciones y controles pertinentes para que no se repitan. Cabe recordar, como antecedente de estas prácticas, que el Parlamento aprobó y condenó el espionaje en democracia de los servicios de inteligencia contra organizaciones políticas y sociales, y también que en el marco de la investigación por la organización criminal que el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, montó en la Torre Ejecutiva, también se señalaron prácticas de espionaje contra senadores del Frente Amplio.
Desde el multimedio, el Popular, y en especial desde este espacio de CQP, expresamos nuestra solidaridad con Preve y condenamos estas prácticas antidemocráticas, recomendando que, lejos de seguir consejos de dormir sin frazada, como dicen algunos, cuando se avizoran inclemencias de los tiempos de retaseos a las libertades y a la democracia, debemos estar más atentos que siempre y tener a mano todos los acolchados de que dispongamos para protegernos, ¿verdad?
Sí, hay que estar bien tapadito. Sí. Bueno, y tenemos otros datos de una triste realidad. ¿Bien? América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. En los casos más extremos de desigualdad, el 10% de la población de países como México, Colombia, Perú o Brasil concentra más de la mitad del ingreso disponible anual, mientras que el 50% más pobre se apropia de solamente 10% o 15% de este ingreso.
Por el contrario, en los países menos desiguales de la región, entre los que aún se encuentra Uruguay, el 10% más rico concentra cerca del 40% del ingreso disponible anual, mientras que el 50% más pobre de la población, como máximo, se apropia del 20%. Incluso entonces en los países menos desigualitarios de América Latina se presentan cifras altas de desigualdad comparadas con Europa o Asia.
Sí, estos datos forman parte de un proyecto global que busca responder a la pregunta ¿cómo se distribuye el crecimiento en América Latina? Para ello, el proyecto Distribuciones.info, liderada por los doctores en economía Mauricio de Rosa, Ignacio Flores y Mark Morgan, explora y habilita la descarga de libres datos sobre la distribución del ingreso, los impuestos y las transferencias en América Latina, basado en evidencia generada en investigaciones recientes.
Perfecto. ¿Cómo evolucionó la desigualdad de ingresos en Uruguay? Bueno, en distribuciones.info se presenta la evolución de la desigualdad de los ingresos de mercado entre 2000 y 2021 para el conjunto de países analizados. Uruguay muestra una moderada tendencia al crecimiento de la desigualdad medida por el índice medio de Gini, hasta alcanzar un pico en 2007 de 0.62. Momento en el que comienza a producirse un pronunciado descenso hasta 2012, en el que la serie alcanza un valor mínimo de 0.53. Recordemos que, gracias a nuestro amigo, el economista Penino, esto implica que cuanto más cerca de cero está el índice de Gini, es menor la desigualdad. Exacto. Cuanto más se acerca a uno, o sea, el índice va de cero a uno, cuanto más se acerca a uno, la desigualdad es mayor. Por lo tanto, hasta el 2007 creció la desigualdad con un 0.662 en el índice de Gini, y en el 2012 se llegó al mínimo con un 0.53.
Bien, este proceso de reducción de la desigualdad estuvo apuntalado por la implementación de un conjunto de políticas con claro signo redistributivo, como fueron el retorno de los consejos de salarios, el aumento de los mínimos salariales, la reforma de la salud, la reforma tributaria, la implementación de las transferencias sociales y a cargo del plan de equidad, entre otros.
Exactamente. A partir de 2012, en contraste, se observa un prolongado estancamiento en materia de desigualdad que se extiende hasta 2019, con un 0.54% en 2019, parecido, sí, al 0.53 que tenía, sí, en 2012, ¿verdad?
Sí, nadie.
Durante la pandemia se produjo un deterioro en materia de desigualdad que se prolongó durante 2021, llegó a 0.57 el índice de Gini, Uruguay, junto con República Dominicana, fueron los únicos países para los que Distribuciones.info presenta datos que aumentaron la desigualdad en 2021 y no lograron revertir, aunque sea en parte, la desmejora registrada durante la pandemia.
Como se dice, dato mata relato. Y esta es la evidencia científica de que en materia de distribución de estos ingresos, estos últimos están lejos de ser los mejores años de nuestras vidas.
Sí.
Y que justo caracterizar al modelo económico que lleva adelante este gobierno como el modelo de la desigualdad.
Sí, ¿no? Parece que sí.
Y sí. Y que siendo los más sintéticos posibles, en base a estos datos económicos analizados, este año vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para volver a tener un gobierno frente amplista a partir del año que viene.
Es la única solución. ¿Qué va a ser? Bueno, de a caballo. A ver.
Ajá, vamos.
Ante quejas por caballos sueltos, la Intendencia de Montevideo señaló que es competencia de los ministerios de Ganadería e Interior retirar los animales. La comuna agregó que, de todas formas, mantiene su compromiso de cooperar con la tarea a través de la Unidad de Bienestar Animal y Tenencia Responsable y el Servicio de Emergencia Veterinaria para Animales Accidentados en la Vía Pública.
Ante las quejas de varias personas por la presencia de caballos sueltos en el cantero de Avenida Italia, entre las que estuvo el ex Boca Suya, Piba Bazuca, que se preguntaba si era un nuevo método para mantener los canteros o era desidia, arrobando a Carolina Cose, aunque ya se encontraba de licencia como intendenta,
sí.
La Intendencia de Montevideo emitió un comunicado este viernes en el que se recuerda que, por decreto, es competencia de los Ministerios del Interior y de Ganadería, Agricultura y Pesca retener a los animales que se encuentran sueltos en la vía pública por el posible riesgo que implica su circulación en calles, rutas y caminos.
El texto agrega además que la Intendencia de Montevideo mantiene su compromiso de cooperar en la tarea a través de la Unidad de Bienestar Animal y Tenencia Responsable y el Servicio de Emergencia Veterinaria para Animales Accidentados en la Vía Pública, siempre que haya una persona que se haga responsable.
Sí, obviamente.
Y que esto funciona a las 24 horas. Por último, apunta que en el caso de existir un accidente en la vía pública, se deberá contactar al Servicio de Convivencia Departamental a través del número 1950 interno 5000.
O sea, así que tranquilidad a los inquietos, que desde la Intendencia de Montevideo, aunque no siempre le corresponde actuar, sí se presta atención a lo que suceda con los animales y sus necesidades, incluso cuando se expresan en las redes sociales.
No,
para nada.
Bien, algunos datos esto lo vamos a dejar, ahora me acordé, vamos a dejarlo para después, vamos a dejar una expectativa, vamos a hablar al final del programa, vamos a hablar un poco de este carnaval que terminó, de algunos datos curiosos de ello. Pero ahora nos vamos a introducir de lleno a lo que es habitual en el programa, que es la entrevista central, ¿verdad?
Sí, porque es pasado el 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y tenemos con nosotros a Tamara Abrasinskas, una militante feminista, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, contanos un poco, ¿cómo estuvo la marcha que tuviste? ¿Cómo fue? ¿Qué te podés contar?
La marcha estuvo impactante, ¿no? Yo creo que todos los años nos volvemos a sorprender de la masividad que tiene, y además no solamente en términos centrales, por 18 de julio hubo actividades en todos los territorios y van llegando las fotos en todo el país, exactamente. De distintas concentraciones, de distinto tenor, varias actividades, concentraciones, marchas, distintas formas, ¿no?, de expresarse que tiene el movimiento feminista a nivel nacional. Es impactante. La verdad que una, incluso aunque estando adentro, no se deja de sorprender. A mí me suele pasar eso, ¿no? Construir un espacio, construir articulaciones y convocar, es agotador. Estaban hablando del fin de semana, fue un fin de semana por suerte de descanso.
Seguro, de afloje, ¿no?
Semana, sí, claro, porque si hay algo que tiene igual, es que no se convoca solo, ¿no? Es mucho laburo que hay que meterle, pero bueno, la verdad que impresionante. Y los registros audiovisuales, fotos, sí, vale la pena.
Paga el esfuerzo, ¿verdad?
Sí, totalmente. Y la verdad que sí, fue un 8 de muy diverso. Acá, ajá, en Montevideo, sí, como para concentrarnos nomás, hubo desde la mañana actividades al mediodía, durante toda la tarde, además de obviamente el 7 también destacar la conferencia de prensa que hizo el PIT-CNT, la Secretaría de Género del PIT-CNT, que también, ¿no?, tuvo una gran repercusión. Y bueno, y todo el 8 de marzo, mucha actividad, ¿no?, mucha actividad, y particularmente la marcha que fue por 18 de julio, nosotras no, o sea, si bien hicimos toda una, hay espacios. Yo creo que es muy difícil de yo estar pensando hoy cómo explicar el movimiento feminista, ¿no? Porque como no tiene una estructura...
Es bueno eso, tenés una media horita para hacer eso.
No, pensalo. No, claro, o sea, ahí como... Es difícil de comprender en términos de... Al no tener una estructura, o sea, no es como que nos concentramos todas en un solo lugar. Claro. Si bien obviamente existieron y existen cada 8 de marzo diversas articulaciones...
Tampoco hay una visión única, digo, ¿no?
No, como en el mundo en general. Obvio. Como no solamente entre mujeres, digo, ¿no? El mundo en general, claro. La filosofía, no hay solamente una visión. Pero también no solamente hay una visión, sino hay distintas formas de hacer.
Y de abordar, claro.
Exacto.
Sí, las problemáticas de repente sí se coinciden. Pero los diagnósticos,
fluyó. Y y sin estructura el movimiento feminista logra igual generar impactos impresionantes. Lo que sí hubo en cada, nos fijamos con varias compañeras las convocatorias que hubo previas, ¿no? Uh-huh. En cada plaza, 18 de julio, en cada esquina que había, en cada, por ejemplo, en la Esplanada de la Intendencia de Montevideo también, ¿no? Desde la Plaza Independencia hasta el UDELAR, había algo.
Claro,
alguien había concentrando.
Distintas convocatorias, sí, claro.
Haciendo una intervención artística, haciendo, no sé, una convocatoria específica.
Sí, bueno, la junta de firmas en la Plaza Independencia.
Plaza Independencia, ejemplo, claro, en la Plaza Independencia, que aparte donde convocó vía el 8M 2024, que articuló diversas organizaciones, no solamente feministas, ¿no? Uh-huh. Sino también comisiones de género, espacios de mujeres, comisiones ¿no? de mujeres, de feministas, de distintas organizaciones, por ejemplo, el PITCNT, claro, de FUCBAM. Sí. Estuvieron compañeras también de las ollas populares, de los asentamientos, sí, diversas colectivas territoriales o colectivas feministas que surgieron en los últimos años. Uh-huh. Y organizaciones feministas más históricas, ¿no? También como Mujeres en Uruguay. Y bueno, eso fue, la verdad que una articulación muy positiva, que resultó en una convocatoria, un espacio donde capaz no siempre se considera que es la Plaza Independencia, ¿no? Ajá, convocatoria suele estar más concentrada en la Plaza Libertad, ¿no? Claro, sí, y en los aledaños previos donde unas se van concentrando. Pero esta convocatoria también permitió una oxigenación, ¿no? Porque lo que ha demostrado también los años es que 18 de julio está quedando chica.
Sí, sí,
totalmente. Está quedando muy chica para el movimiento feminista y bueno, fue como un pulmón más, ¿no?
Agregarle un poco, claro.
Claro, y sí, lo grande que es la plaza, ¿no? La Plaza Independencia, sí, y lo que implica, ¿no? Después de 4 años de gobierno de coalición de derechas, que estemos ahí presentes también,
sin
¿no?
duda,
es también
sí,
un acto de resistencia y de lucha, que si bien nosotras no dirigimos los discursos a presidencia ni al gobierno, sí lo que pusimos en juego fue, bueno, ¿cuál es nuestro horizonte, ¿no? Ahí
claro,
estuvo en las declaraciones, en las proclamas, estaba eso también, ¿no? No solamente decir que está mal, sino que queremos.
Hacia dónde queremos ir, ¿no?
Exactamente. Claro. Y ahí es crucial la diferencia, y se nota, ¿no? Lo antagónico incluso que son los discursos en un gobierno que además está negando, ¿no? Los retrocesos, uh-huh, la propia Mónica Botero, que es la representante, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres, planteando que no han habido retrocesos en una respuesta, sí, aparte, sí, ¿no? Pero hoy de mañana le dediqué a escuchar los discursos, no quise hacerlo en el fin de semana, los discursos de la conmemoración del 8M del gobierno.
Ajá.
Sí. Y bueno, hay que tener estómago, ¿no? Pues eso lo dejé para el lunes.
Sí.
Y no para hacerlo durante el fin de semana, porque si no, no iba a descansar. Pero la consigna en sí, ¿no? Es como tenemos los mismos derechos, necesitamos mismas oportunidades.
Bien. Está bárbaro. O sea,
bárbaro, sí.
Mágicamente
sí, sí,
claro,
sí, sí. Y además es un discurso sesgado, ¿no? Porque la realidad no es que tenemos los mismos derechos.
Sí, no.
Y eso lo venían hablando ustedes recién, lo cual facilitaron un montón también la entrevista.
Pero
de cuál es la
cierto,
realidad de Uruguay.
El país, en el país eso sucede. Y a nivel de las mujeres es peor, digo,
sí,
en general. Digo,
sí,
esas desigualdades
y
esas cuestiones se amplían más y se multiplican, digo, muchas
se
veces.
Se perjudica,
¿no?
Y sí, porque en los cuerpos además se interseccionan muchas realidades que no es simplemente, por ejemplo, el ser mujer. No, sí, es lo mismo ser mujer que vivir en Pocitos, que vivir en los barrios de lo que es, ¿no? La periferia, en Villa García,
sí,
en
claro,
todo el municipio. O sea, no es lo mismo.
Sí,
no,
sí,
da,
sí,
no da igual.
O ser una empresaria o una profesional. De repente,
una trabajadora.
Digo, estar desocupada, digo,
claro,
o no poder trabajar por tener que cuidar un montón de botijas. Digo,
claro.
O sea.
O los trabajos tercerizados, que también tiene que ver con los grandes... números de trabajo informal.
Sí, la precariedad laboral, digo, de esas de esas entonces, salidas que puedan tener de repente.
Sí,
¿no?
Plantear que si bien nosotros además lo que hemos denunciado hace muchos años y además nos hemos dado cuenta, ¿no?, de toda la conquista que generó en términos normativos el movimiento feminista, de que con la ley aparte no es suficiente.
No, por supuesto.
Fue toda una lucha y hoy en día además... Si algo que está sucediendo es que si bien la normativa no la han tocado, es tan sencillo como vaciar los servicios, sí, ¿no? Los servicios de salud sexual y reproductiva, claro, los servicios de aborto, por ejemplo. Si bien, obviamente, la normativa está, nadie ha penalizado, no pasó lo que está haciendo Milei, por ejemplo.
Preso, claro. No, nadie, ninguna fue presa, digamos. Pero
claro, sí,
fuera
sí
de eso...
O sea, claro, ¿no? Lo que sucede es eso, no se meten con el derecho del aborto, no han buscado penalizar la ley, no han buscado derogarla, ni
pero
se han buscado
si
cambiar...
Si no se facilitan los caminos para el acceso, digo, ¿no? Si al revés, si se dificultan, ¿verdad? Si se obstaculizan.
Si no hay campañas de información, que nunca las hubo, dicho sea el paso, pero si además siguen sin haber campañas de información, desde los discursos del gobierno son pro vida, así como explícitamente, ¿no?
Provida entre comillas, digamos, ¿no? O sea,
es un discurso, claro, es, antiderecho.
Lo de provida se lo adjudican ellos.
Se lo adjudican ellos mismos, sí. Provida hasta que nace, porque después la pobreza infantil crece, no, y acá no pasa nada.
Y provida del feto, en este caso, digo, pero no de la madre, ¿no? O sea, tampoco vamos a pensar si...
Tal cual.
Bueno, sí. Dejemos esa discusión filosófica.
No, pero es totalmente, ¿no? Porque tiene que ver con derechos.
Sí.
O sea, algo que justamente que no se están... garantizando. Si bien lo que tenemos es muy difícil dar la discusión en estos términos y escuchando a las autoridades también como planteando eso, ¿no? Porque te hacen un listado de todas las actividades que se hicieron, de los avances, te hacen como un despliegue numérico que además en lo personal creo que fue más como un discurso electoralista lo que se hizo el 8 de marzo por parte de las autoridades de gobierno.
Como vienen
que
haciendo,
discursos,
¿no?,
de rendición.
Empezó Arbeleche con la parte de economía en una exposición así, netamente de campaña, donde estaba todo precioso y había que festejar y claro. Siguió el propio presidente en el Parlamento, ¿no?, con su rendición de cuenta del 1 de marzo, que también era un discurso netamente electoral, ¿no? O sea, todo maravilloso.
Claro, todo hicimos bien, todos estábamos más cerca, eso, de afirmar han habido retrocesos.
Están en Narnia, ¿no? Y nos quieren hacer creer de que existe ese mundo atrás de la puerta del armario, y no.
Sí, ¿no? Y es que también ahí, como esto planteabas vos, ¿no?, va como, ¿cuál es la concepción filosófica detrás? Y de este gobierno claramente es liberal, bueno, neoliberal, ¿no? Pero para ellas es un avance que hayan más mujeres empresarias, es como porque han apelado a una forma de emancipación, entre comillas, ¿no? Porque claramente no te emancipas, que no es cambiar el sistema, es acomodarse y cada mes como ir ampliando esta idea del
mediante
techo
la meritocracia, digamos, ¿no?
Claro, o sea, también... salir adelante, vos salís adelante sola,
sí.
Puedo se sola, puede, necesito.
Exacto.
Que obviamente es una cosa es la autonomía, que eso lo vivimos luchando hace muchos años, ¿no? Sí, depender de un varón, un padre, un hermano,
pero
un esposo.
Pero no para cualquier mujer es posible, digo, cerca, ¿verdad? O sea, eso de la mujer empoderada y que crece económicamente y en el desarrollo de sus actividades, pasa en un sector muy reducido.
Va atado a muchas ayudas legales también, porque si el gobierno no da las garantías, obviamente que no, por sí sola no podés hacerte vos misma.
Pero está claro eso, sin duda que sí.
Y ni hay que hablar de todo lo que conlleva también el sistema de cuidados, que la mujer es la que...
Que en estos años lo han hecho pedazos, digo, ¿no? O sea, lo poco que se había empezado a avanzar, se volvió a retroceder y hoy prácticamente no existe, ¿verdad?
Sí,
y es cierto, y eso es una herramienta fundamental para poder... generar un poco mejores condiciones, digo, para que la mujer pueda...
Sí, para tratar de, por lo menos, acercarse a eliminar la división sexual de trabajo, pero tampoco está planteado en esos términos, sino está como planteado, bueno, en términos muy individuales, ¿no?, de lo que se puede comprender por corresponsabilidad de la crianza.
Exacto.
También hay una búsqueda, ¿no?, de cooptar y justamente desviar lo que son los conceptos que siempre históricamente han estado por parte del movimiento feminista. Uno puede hacer una narrativa maravillosa,
claro,
y vos vas los planes y son también, ¿no?, han presentado planes de no sé cuánto, el primer plan nacional de no como
sí,
tienen
sí, muy
toda esta narrativa,
todo, claro,
que después vas al cronograma del plan y igual es una vergüenza, pero más allá de eso, en términos discursivos, bueno, uno puede cooptar un montón de conceptos conquistados, incluso desarrollados por el movimiento feminista, pero la realidad te abruma.
Claro.
La realidad abruma los ojos. Y justamente por algo, parte de las reivindicaciones principales del movimiento feminista fue ni un derecho menos huelga feminista.
Uh-huh. Sí.
Una huelga no es un capricho, una huelga no es porque
Es la herramienta más potente que tenemos los movimientos sociales, digamos, para enfrentar justamente eso, ¿no? El poder.
Sí, porque si no es un ninguneo, que es lo que hemos vivido como movimiento feminista durante toda esta administración de gobierno. Uh-huh. Es un ninguneo, es cortar las vías de diálogo, es no dar escucha cuando estamos alertando sobre riesgos, ¿no? Sobre retrocesos, porque justamente si algo que ha pasado es que ha aumentado las brechas de desigualdad. Cuando justamente, si no se garantizan, no, porque esto no es simplemente, eso creo que es importante plantearlo en estos términos, no es simplemente cómo estamos las mujeres cuando el movimiento feminista habla de democracia. Cuando el movimiento feminista habla de democracia es sin duda que tenemos que estar las mujeres, porque han pasado siglos de esto, ya lo hemos discutido.
Insertas en el conjunto de la sociedad, ¿verdad?
Claro, pero es como está la sociedad entera, el proyecto político feminista. O sea, si no hay salud pública, ¿no? Si se recorta el presupuesto en educación pública, como es lo que ha sido este bastardeo con la universidad, cuando no hay trabajo o cuando la situación del trabajo no es digna, o justamente hay un aumento de la precarización laboral o la falta de respeto a convenios, como está denunciando para este 8 de marzo el Zunca, ¿no? Que está bien, entraron por concurso lo que tendrían que entrar las mujeres y al final la empresa decide, bueno, no la vamos a seleccionar. Tiene dificultades,
tremendo,
y eso tiene que ver con las garantías del trabajo también. Y en general, o la discusión que estamos dando ahora por seguridad social, no es simplemente decir, bueno, ¿cómo es la seguridad social de las mujeres? Que aparte es por pensiones a veces y no necesariamente por jubilaciones.
Claro,
¿no?
Sí.
Es de las discusiones que, por ejemplo, en esta propuesta del PIT-CNT es lo que vamos a tener que discutir posteriormente, ¿no? Uh-huh. Esta idea de hacer realmente una reforma integral de la seguridad social y no esta, que es lo que estamos tratando de anular en el plebiscito cuando logremos juntar las firmas.
Que son aspectos puntuales que van a quedar establecidos en cuando juntemos las firmas y después ganemos el plebiscito, van a quedar establecidos en la Constitución como un piso mínimo, como un marco para que se discuta todo el resto de lo que vos decís, ¿no? De la seguridad social en su conjunto.
Claro, lo que plantea el movimiento feminista es una profunda revisión de la estructura del funcionamiento de la sociedad.
Claro.
Que no es simplemente de cómo estamos las mujeres, porque no tiene sentido si también los varones están en una situación de precarización extrema,
sí,
¿no?
Sí,
no tiene lógica que seamos solo nosotras, vemos cómo nosotras salimos adelante, porque eso justamente es el problema de esta política neoliberal, ¿no? Bueno, el Pizzente lo denunciaba en su conferencia de prensa, cómo van aumentando estas ideas del feminismo liberal.
Uh-huh.
En el discurso de que, bueno, no es verdad que se sale adelante sola, y por eso somos cada vez más las que adherimos a esta idea del feminismo para el 99%, ¿no?
Claro. Sí. Igual este año, digo, me parece que en la previa, como que se va mostrando que a pesar de la diversidad dentro del movimiento feminista, como que se encuentran los caminos, ¿no? Para la articulación, para las acciones conjuntas, digo, pero también para las declaraciones, por ejemplo, como que se va allanando, ¿no? Se va creciendo en cuanto a eso, ¿no? ¿Es así?
Sí, se va forjando la unidad.
Exacto.
Difícil.
Claro, claro.
Pero sí, porque además no queda otra.
Y sí.
Es el camino a seguir.
O peleamos juntas o nos matan por separado, digo, ¿no? O sea, es así, tan crudo como es.
Bien. Vamos a la pausa en los consejos comerciales de la radio y enseguida volvemos.
Bárbaro. Dale, Fede. Bueno, ya estamos de nuevo. Una breve pausa y volvemos entonces a la entrevista central que estábamos manteniendo, que seguimos manteniendo con Tamara Brasinskas, hablando acerca del pasado 8M o del 8M en general, si se quiere. Así que, bueno, Tamara, hablábamos de lo que se ha logrado avanzar en materia de articulación, de unidad, como vos decías, nos falta hacer, de repente, por lo menos tu visión de cómo, de qué balance se podría empezar a hacer de este 8M en particular.
Bien, sí, yo cuando me invitaron, si bien obviamente muy agradecida, me di como muchas vueltas en la cabeza de cómo plantear, ¿no?, un balance siendo lunes.
Ahí va, claro, sin haberse reunido.
Sin habernos reunido, sin haber tenido como tantas distancias. Obviamente hemos hablado entre varias compañeras y la alegría entre las compañeras que estuvimos articulando se notaba en la cara de todas. Uh-huh. El orgullo de lo construido, que es como lo positivo que
primer,
yo veo,
claro,
¿no? Porque una puede convocar, articular, juntarse, nos juntamos todos los miércoles de febrero durante un mes entero, ¿no? De aparte, no solamente, como repito, no había solamente un espacio de coordinación, pero se fueron sumando otros, y ahí el esfuerzo que se termina siendo doble, triple, cuádruple, de que tenés tu espacio de coordinación, pero además existe otro, entonces saber cómo y dialogar entre todos, tratar de sostener los espacios de, ¿no? Las ventanas de diálogo. Y desde mi perspectiva es un buen balance. No. Es un buen balance. Si hay que, habrá que ver ahí, yo no me quiero meter en los balances en términos sindicales del paro de mujeres. Eso, ajá, bueno, eso
claro, no se tienen demasiados datos todavía públicos, por lo menos, ¿no?
Hasta donde sé, no. Pero bueno, ahí está la medida que por segundo
previa,
año consecutivo.
Yo que milito justamente en el movimiento sindical. En la previa te puedo decir que fueron muchos más los sindicatos los que se plegaron a que el paro fuera de mujeres esta vez.
Sí.
Por
sí,
ejemplo,
sí.
Digo, y ya eso es una buena señal para mí, por lo menos, digo, fue una linda señal, digo, ¿no? De que el PCNT dejara la sugerencia de que fuera paro de mujeres, pero que dejara en libertad de acción a los sindicatos, y muchos, realmente muchos, acompañaron la consigna de que fuera una huelga de mujeres, ¿verdad? O sea, el paro de mujeres.
Sí, el paro de 24 horas de mujeres, y que los compañeros,
durante
si
el
querían,
horario de la marcha,
durante el horario de la marcha podían acompañar.
Claro, para cumplir la parte de cuidados, por ejemplo, que casi siempre terminan cumpliendo las mujeres, que pudieran ir a la marcha y
exacto,
los varones hicieran esa tarea, ¿verdad?
Sí.
Así que, bueno, eso me parece también como una introducción al balance sobre la movida a nivel sindical, digo, me parece interesante ese dato.
Sí. En otros países del mundo ya se llama paro de feminista. Y bueno, Uruguay había conquistado el primer paro general de 24 horas de toda una estructura,
claro,
en el 2022. Y bueno, acá vamos como segundo año consecutivo que se ha resuelto hacer paro de mujeres. Y bueno, eso, por eso digo, eso se harán los balances ahí de la participación, de la efectividad del paro, como en cualquier otro paro, ¿no? Siempre hay que hacer balance para ver cómo seguir. Y bueno, ahí se están construyendo los procesos, ¿no? En todo sentido, de qué manera se involucra el movimiento sindical, de qué manera se involucra el movimiento cooperativista, ¿no? Como más como los movimientos territoriales, los ambientales, o por ejemplo cómo se vinculó el movimiento en defensa de Palestina, ¿no? Y en contra del genocidio,
sí,
que fue también uno de los temas centrales este 8 de marzo,
claro,
a nivel internacional, ¿no?
Claro,
o sea, algo
claro,
que tiene y también demuestra el movimiento feminista es su nivel de internacionalismo, ¿no? De solidaridad internacional, que se ha llamado, como el 25 de noviembre pasado, una acción global feminista por Palestina.
Bien.
Y justamente en contra del genocidio y adhiriendo a esta idea del cese al fuego.
Sí.
Y eso fue una también de las consignas centrales. En sí, para mí, si bien ahí con los cuidados de los procesos, ¿no? Pero en este contexto de varios retrocesos, ¿no? De amenazas a la democracia, como en otros países, no en Uruguay, pero sí en otros países de la región, el movimiento feminista ha llamado a una huelga feminista en general, ¿no?
Sí.
En toda la región. Incluso hubo el año pasado un encuentro feminista latinoamericano que se hace 30 años, y ahí se llamó específicamente, el anterior, que había sido en el 2017, se adhirió al paro de mujeres. Y en este caso se entendió que era por la huelga feminista.
Bien.
Más que nada por estas discusiones que se vienen dando últimamente, ya estaban saldadas, pero como que revivieron, ¿no? Esta idea de sí, las personas trans no van, las personas diversas, las personas no binarias, las género fluidas, que son discusiones que en realidad muchas feministas ya dio hace tiempo.
Claro,
sí. Ya son parte, pero bueno, siempre hay, ¿no? Como estos interferentes.
Algunos actores o actrices, en este caso, de repente que quieren reflotar cosas que ya están.
Sí, como en general en los diversos feminismos, y en diversos movimientos, no solamente el feminismo, siempre hay biologicismo, siempre hay sectarismo.
Claro.
Bueno, esas son cosas que se vienen tratando de trabajar, ¿no? Justamente. Si algo que yo he tratado de aprender en los años es no hablar de las internas con el micrófono en la mano, pero sí, y eso es porque también yo creo que ahí está la dificultad de entender el movimiento feminista, porque no, no se conocen las internas.
Exacto.
Es muy difícil de entender, no se sabe la diferencia entre una coordinación y otra. Claro. Primero, por una falta de interés, muchas veces, de entender a movimientos feministas. Pero después hay otra parte de que realmente las internas, si son...
No es fácil de comunicar, digamos, ¿no? Todo lo que sucede en la vida diaria.
No, y hay una decisión política de no hacerlo. Uh-huh. Porque, bueno, la situación de la que hemos llegado y cómo está el movimiento... Nadie lo entiende en la masividad que se convoca después, ¿no? Pero es un movimiento que es difícil de articular porque es el no tener una estructura es, a veces, sí, según algunas compañeras, su mayor virtud. Ah. Pero también eso, por otra parte, tiene sus mayores dificultades. Un 8 de marzo que siempre empezamos en febrero y todos nos acordamos después, el 1 de marzo, ¡ay, es verdad! Que se viene el 8 y entra todo el estrés, ¿no? En torno al 8 de marzo de una fecha tan importante, ¿no? Sí. Que aparte tiene siglos de historia.
Claro, pero en nuestro país, además, hoy, digo, es una de las tres, digamos, actividades sociales, convocatorias sociales que más potentes, digo, ¿no? Sí. O sea, y año a año se potencian cada vez más, digo, ¿no? Sí, o sea, sí, que son el 20 de mayo, que es el septiembre, el último viernes de septiembre, digo, y que
la marcha,
es, digo, claro, sí, y que sí, es el 8M, digo, ¿no? Sí. O sea, son las tres,
sí, el 14
los tres
de agosto,
hitos de la movilización, sí, popular de nuestro país.
Sí. Por hoy. Sí, 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 exacto. Entonces ahí también, yo creo que una de las perspectivas que tenemos que seguir trabajando es cómo hacemos cada vez más el esfuerzo colectivo, ajá, por construir ese 8 de marzo. Sí, sí. Porque imaginémonos,
estar a la
¿no?
altura de esa responsabilidad que implica, sí, esa, sí, convocatoria.
Pero imaginémonos lo que sería si lo trabajáramos como se trabaja un 1 de mayo.
Ah,
no, en términos, bueno, de estructura, claro, y de cómo, claro, se mueve toda una estructura, que es lo que hace que muchas feministas lleguemos tan agotadas.
Pero mira que la
el 8 de marzo, ¿no? Sí.
La estructura del movimiento sindical llevó décadas,
sí,
de decantar y,
por eso, por eso,
y de generar esa unidad, digo, que recién en el 60 y pico cuajó en
la unidad
en
de la CNT.
CNT, pero
exactamente,
antes de eso, mira que no estaba muy diferente de lo que están ustedes hoy.
Claro, sí, y el movimiento feminista también, obviamente, no como en nuestro país es desde la reconstrucción democrática, pero muchas veces se entiende que empezó en el 2017. Ahí también, sí, son partes de las de parte de la crítica que hay que hacer en los balances y también en la perspectiva, ¿no? Porque uno cuando parte de más atrás, ¿no? Sí. Conoce la historia, también tiene como más herramientas para proyectar la acción. Y ahí también están los desafíos de... Porque tampoco la idea es construir un feriado de mujeres.
Claro, sí,
una huelga.
Claro.
Entonces, ahí tendremos como que dar también... Abrirnos a dar discusiones, abrirnos a tomar decisiones, uh-huh, y jugárnosla con las decisiones que tomemos. Y seguir construyendo, porque esto además no tiene que parar el 8, ¿no?
Claro,
no, aparte, desde los desafíos, como que el movimiento te despierta a todos el 8 de marzo, tipo, estamos estos problemas, otra vez dijimos, claro, cerramos el año con el 25 de noviembre poniendo sobre la mesa, arrancamos el 8 de marzo poniendo sobre la mesa.
Porque además esto se basa, desde mi opinión, digo, en una disputa permanente a nivel ideológico, cultural, digo, con la derecha, con el liberalismo, exacto, ¿verdad? Digo, porque se construye o está construido un sentido común que es totalmente opuesto a lo que nosotros podemos pensar y querer para el futuro, ¿no? En cuanto a materia de igualdad, ¿no?
Exacto. Sí, sí, no, y esa realidad de que nosotros lo que queremos justamente es un cambio, una transformación de la realidad.
¿Sí?
No queremos esta idea, ¿no?, del capitalismo verde, ¿no?
Ahí va.
Que son mentiras, pero que sí, también, claro, hay unas corrientes que adhieren a esa idea.
Sin duda, por eso te digo, y ahí está la lucha de todos los días, digo, ¿no?
Exacto.
Contra estas ideas, o confrontando con esas ideas.
Sí, que tiene que ver con una estructura. Un patriarcado es un sistema, no es como un problema el compañero que me habló arriba, sino justamente un problema estructural y ahí necesitamos el compromiso de todas las partes.
No,
sí. Ahí es importantísimo y todas las partes, no de forma binaria, porque a veces se comprende una mujeres y hombres, sí, y justamente es algo, sobre todo las nuevas generaciones, hay una diversidad en las formas de expresarse y las formas de ser,
sí, claro,
que si seguimos también hablando en ciertos binarismos, alejamos a realidad más de lo que logramos acercar y, uh-huh, y bueno, ahí está el desafío también, entiendo, de seguir construyendo, porque la idea esta de un feminismo para el 99% es comprender que lo que queremos es justicia, no venganza. Entonces,
claro,
ahí no hay una guerra de sexos, no es mujeres contra varones.
No.
Esa
es una caricatura,
sin duda, tal cual,
burda, digo, ¿no?
Es una caricatura. Sí, es una caricatura. Pero bueno, A veces no, se comprende sí, igual así. Claro. Sí. A veces se entiende una dicotomía que hay que combatir. Hay que combatir entre las compañeras, hay que combatir con los compañeros de que entiende que el feminismo es una desviación de la lucha principal. No, hay como que todavía hay que trabajar muchas cosas, que lo estamos haciendo sin duda, y yo creo que hemos logrado avances significativos. Uh-huh. Avances significativos.
En corto tiempo, además. Sí, muy corto tiempo. Digo, desde mi perspectiva, de que tengo unos cuantos años más que ustedes, claro, de verdad, uno ve los avances realmente en los últimos años, muchísimo. Más allá de, por supuesto, todo lo que falta, digo, y todo lo que tendremos que seguir haciendo. Digo,
sí, en conjunto, en muy corto tiempo. En el 2002 todavía el Código Penal seguía que si te violaba y te pedía matrimonio era para salvar el honor de la familia, entonces estaba todo bien.
Sí, claro, sí,
obvio que eso no se puede borrar de un día para el otro. No,
todo no se puede borrar en la cabeza de la gente.
Sí.
Lo puede borrar en una ley de repente. Sí. Más fácilmente en la cabeza de la gente.
Ahí la importancia del cambio cultural.
Exacto.
Sí. Es fundamental. Y ahí yo sigo destacando cada vez que puedo el laburo que hace el Zunca. Para mí es un ejemplo para todo el movimiento sindical y para todo el movimiento en general. Sí. El laburo, el cambio cultural que se construye con los varones.
Sí.
Que son porque si no, no tiene sentido. Nosotras hemos hecho un proceso de siglos entre primero el trabajo de la situación de la mujer, los espacios de mujeres, el sufragismo, el movimiento sindical, cómo las mujeres construyeron el movimiento sindical, después cuando se empezó a llamar feminismo de verdad, y se empezó a construir en los distintos países el feminismo, y a pensarse y a repensarse, y particularmente el feminismo latinoamericano, se ha descuartizado, se ha rearmado, se ha revisado, o sea, hay un proceso histórico impresionante, y que hemos entendido hace tiempo que no es simplemente solo de las mujeres.
Pero está bien, pero digo, para mí lo que vos decís en cuanto al Zunca, digo, que obviamente es un ámbito altamente masculinizado, digo, ¿no? La industria de la construcción, más allá de que hoy por hoy ha habido avances en cuanto a la inserción femenina. Pero digo, es un claro ejemplo para tener en cuenta en esas discusiones que se dan, digo, si los hombres participamos o no participamos en la marcha, si el paro tiene que ser general o de mujeres. A ver, tenemos otros roles bastante importante también en esa lucha, digo, que es el hablar con nuestros pares, el concientizar, de repente el informar, el discutir. O sea, no tengo que estar en la marcha con un cartelito para estar participando en el movimiento.
Exacto.
No tengo que parar ese día 24 horas para sentirme parte de esta lucha, digo. Me parece que ahí tenés un claro ejemplo, ¿no? De que se puede aportar, y mucho, desde otros lugares de los que nos corresponden.
Sí. Ahí se va trabajando los roles, ¿no? Desde la distribución de tareas, en el movimiento Bell Hooks, lo llamaba a los varones camaradas en la lucha.
Ajá.
Bell Hooks no era comunista, falleció. Pero justamente es eso, ¿no? De con quiénes llevamos adelante la lucha. Porque tampoco es solamente entre mujeres.
Por eso.
Este planteo, por ejemplo, y ahí se ve lo antagónico de los proyectos políticos, ¿no? O lo que ustedes de los modelos, como esto se decía, ¿no? Que este gobierno es un modelo, lo que promueve es un modelo de la desigualdad.
Uh-huh.
Las principales voces el 8 de marzo fueron mujeres, obviamente, por parte del gobierno, negando una realidad que te salta a los ojos. Y ahí no hay como un trabajo, más allá de que haya un discurso, ¿no? El trabajo de las mujeres políticas en el discurso de Beatriz Argimón, pero de todas maneras, o sea, si bien lo que ha pasado justamente es esto, negar una realidad que pone sobre la mesa el movimiento social, el movimiento feminista, porque el movimiento feminista hace años ha articulado, ¿no? Este proceso del Congreso del Pueblo, todo el proceso del Votasí, de la recolección de firmas. Ahora también hay un compromiso por parte del movimiento para con esta causa, al punto tal de que las principales concentraciones que se hizo en la Plaza Independencia se llamó a juntar firmas.
Sí,
o sea, hay un compromiso
el movimiento feminista viene acompañando, insertándose cada vez más en lo que es la generalidad.
Permite construir más y mejor movimiento sindical,
sin duda.
Y mejor cooperativismo, y por eso también están las frases, ¿no? No hay cooperativismo sin mujeres.
Sí.
Más y mejor movimiento estudiantil, porque justamente lo que te permite es profundizar en los procesos democráticos internos también.
De acuerdo. Es así.
Porque cuando uno reflexiona sobre su accionar, uno revisa las prácticas, lo que hace es para mejorarlo, no para...
Para pegar patada en el piso.
Claro.
Que feo que somos.
No. tal cual. Y ahí, obviamente, si bien el sujeto principal son las mujeres, y lo siguen siendo, este proceso tiene que ir cada vez ampliando más base social, cada vez haciendo que se comprometan más personas, porque sobre todo hay veces que entramos en ciertas dicotomías de quién va a dónde va quién.
Claro,
y en el territorio somos... vamos codo a codo y está medio complicado.
Pero digo, pero eso. tampoco, de verdad, a mí desde mi lugar de varón, digo, a veces me molesta ese querer reclamar protagonismo en todo, ¿no? O sea, ¿cómo en la marcha me van a hacer ir atrás? ¿Cómo voy a tener que...? Cuando marcha el Zunca, yo que soy municipal, aplaudo. Digo, no salgo yo a pelear, no voy yo a las asambleas, no, digo... Es así, cada uno de su lugar, me parece a mí, viste, digo. Sí, pero sí. Bueno, son ahí discusiones que están siempre. Sí.
Y ahí también va como en la discusiones no saldadas, pero que también incluye la diversidad del movimiento feminista. Hay compañeras, y yo soy una de ellas, que entiende que los varones tienen que marchar.
Bien.
Y porque justamente, además, en lo personal somos parte de organizaciones mixtas, que las organizaciones enteras han asumido compromiso con esta causa.
Está bien, pero
y para igual cada quien tiene que saber su rol, porque hay que evitar problemas también.
Sí.
Sin duda, además, más allá de que todavía, que imaginémonos lo que sería la marcha si además hubiese todo aparte una columna al fondo de varones.
Ay, sí,
cuadras. Pero digo, sí, ¿no? Sí. Porque a veces una piensa en esta discusión de, bueno, tal, los varones no van, ¿qué pasará? ¿Cuántos tenemos?
De verdad, digo. Como buen viejo, de repente tengo mis procesos largos, ¿no? Para evolucionar. Y digo, yo iba, digo, hasta que empecé a entender, hoy no voy, y no voy convencido, digo, y no voy feliz, digo, de acompañar desde otros lugares, digo. Porque entendí, por ejemplo, el argumento que se maneja mucho, y para mí es de mucho peso, de que compañeras que habían sido de repente víctimas de abusos, ¿no? Y veían a sus abusadores parados al lado de ellas en las marchas, digo, y ya con que a una le pase eso, no está bueno, digo, ¿no? O sea, me parece que, yo por lo menos me comprometo a que yo no voy a generar la posibilidad de que se sigan metiendo esas cuestiones, esas filtraciones en una marcha, ¿viste? Digo,
sí, argumentos hay de sobra, y además justamente en la marcha sí algo que se ha trabajado mucho en el movimiento feminista son los espacios de mujeres.
Uh-huh.
Si bien hay bloques específicos que además son... que se marcan, ¿no? Como que se con una cinta marcan sus espacios, digo, pero más allá de eso, ahí se entiende, ¿no? Quiénes lideran, quiénes van, y eso es parte de los procesos que se viene trabajando de cómo se generan los acuerdos,
exacto,
¿no?
Exacto.
Sí. Por ejemplo, ahora se sabía, ¿no? Primero las organizaciones de mujeres, o sea, quiénes van para adelante las mujeres, después atrás la diversidad, después atrás los varones, es que van los varones. Pues aparte también ha entrado esta cosa que es muy difícil, ¿no? De para quienes damos las discusiones desde la perspectiva del feminismo para el 99% es de cómo los varones han hecho un corrimiento también en el último tiempo de, bueno, no es el tema de las compañeras, no, porque no sé cuánto, yo lo acompaño desde acá. Que es parte de... Son los procesos, es eso que vos decís. Son procesos.
Sí.
Pero hay que asegurarse que en esos procesos no nos quede gente fuera.
No, claro.
Y que no generemos, por ejemplo, un montón de votantes jóvenes, varones de extrema derecha, como ha pasado en otros países, al lado acá de Milei.
No se trata de restar, digo, sino de sumar.
De cómo uno cuando hace procesos que permitan reflexionar a todas las partes.
Seguro.
Sobre su accionar, que a veces se entiende como esta idea del castigo, ¿no? De andar a la esquina, leerte un libro y volver cuando estés deconstruido. que hay una práctica desde ese lugar,
ser,
¿no?
Claro,
de tipo,
también.
Yo me voy a formar solo, y esta idea que lo planteaba esa filósofa feminista Clara Cerro, ¿no? De que se reitera otra vez la idea del hombre construido a sí mismo. Que puede solo, es tipo, ¡fuah!
Claro,
¡qué capacidad! ¿No?
Miércoles.
Porque nosotros venimos trabajando en espacio de mujeres, venimos reflexionando, leyendo, intercambiando, discutiendo, criticando, no sé cuánto.
Y el tipo
y el señor iba solo y se deconstruía y volvía. Es tipo, bueno. Entonces, y si claramente eso no funciona, no vamos a permitir que un montón de compañeras vayan y se den contra la pared, porque es muy frustrante también.
Claro.
Y acá lo que tenemos que hacer es eso, hacer que reflexionen, que cambien la práctica.
Bien.
Y eso, sin duda, es un proceso. Yo saludo que hayamos arrancado el año ya con el paro definido, pasado tiempo en febrero y parte de marzo discutiendo esto, porque
son
los
parte
medios...
de los procesos también,
sí,
¿no? De avances.
Y porque aparte los medios de comunicación descuartizan, entonces llegás al 8 de marzo ya desgastada, ¿viste? La discusión, estamos queriendo poner esta agenda y me está discutiendo dónde van los varones, dónde van.
Esta vuelta al laburo estuvo por el otro lado, por el lado organizativo y no por el lado de salir a atajarse de los palos que te pegaban.
Exactamente. Claro. Y y la verdad que se hizo una muy buena movilización y habrá que ver ahora las repercusiones también.
Muy bien.
Y bueno, los balances colectivos que hagamos, que que son necesarios. A veces los esfuerzos se llegan hasta la fecha y después no necesariamente se hace en esto de no tener una estructura, ¿no? Pero bueno, la idea es sostener estos esfuerzos. Está porque bien. Después se vienen un montón de fechas. Incluso el movimiento feminista a nivel latinoamericano llamó a apropiarse el 1 de mayo. Entonces la idea es que las feministas también hagamos una acción fuerte el 1 de mayo y estemos presentes. Así que, si bien paramos ahora en marzo, se nos viene enseguida después.
Ya en los
últimos
años, en el acto central del 1 de mayo, siempre
una buena presencia.
No, pero además, estaban en la convocatoria y en el estrado, me acuerdo, por ejemplo, con la oratoria, incluso. Así que vamos arriba a seguir con eso.
Bueno, vamos arriba.
Bueno, Tamara, ¿algo más que quieras cerrar, redondear para sobre el tema que te haya quedado, que no te hayamos preguntado, que no lo hayas dicho?
No, en realidad capaz que un llamado a sumarse a la militancia feminista. Porque se nota que hay una adhesión impresionante, particularmente de jóvenes, ¿no? Para con el movimiento feminista, pero a veces es una adhesión muy individual. Que está perfecto, los personales, político y
no,
todo
no
el proceso, súper bien, obviamente. Pero
salvo
se necesita,
en la marcha,
se necesita que las organizaciones feministas crezcan, las organizaciones feministas, organizaciones particularmente, además estamos en un momento muy complicado, nos estamos quedando sin sedes, estamos como en una situación difícil, porque también es ir a contrarremo, ¿no? Y particularmente los colectivos feministas necesitan crecer, necesitamos que crezcan. La
y
organización.
Se precisan brazos, obviamente.
Claro, siempre se precisan brazos. Cabeza
también,
pienso,
claro.
Trabajo colectivo, reflexión, todo, todo. Entonces ahí es como un llamado a la acción.
Perfecto, está
A sumarse, que después del 8 sigue la lucha y bueno, eso.
Perfecto.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor,
a ti,
gracias a vos, Tamara, de verdad, un placer haberte tenido. Y bueno, en algún momento te vamos a estar convocando después para ya con los balances colectivos. Dale, gracias también, que pases bien.
Muchas gracias.
Y nosotros seguimos con algunos datos peculiares de este carnaval 2024.
Perfecto, decíamos que sí, que íbamos a cerrar con lo que fue el cierre del carnaval, digamos, en lo que nos dejó, ¿verdad? Y bueno, por un lado tenemos de personajes, números, curiosidades, algunos, era mucho más larga la lista, yo traté de extraer algunas de las cosas más interesantes, y por ejemplo tenemos que 82 años después nos obligan a salir, fue la murga campeona de este año, que no ganaba desde 1942, impresionante. Cuando compartió además el primer puesto con Diablos Verdes. Esta es la segunda victoria para la Murga de la Aduana, que nació en 1923.
Y siguiendo con el tema del 8 de marzo y las feministas, mujeres bombistas.
Tengo una anécdota para contar sobre eso.
Bueno, pará, déjame vale, presentarlas.
Vos sos el desarrollo.
Déjame presentarlas. Por segunda vez en la historia del concurso oficial del carnaval, una mujer bombista pasó a la liguilla. Lucía da Silva, de la Murga Gente Grande.
Esto no sucedía desde 2008. Cuando Natalia Riffel ocupó ese rol en Araca La Cana. Según recoge la investigación, el lado B de la murga de las investigadoras Victoria Gutiérrez, Pía Brava y Sabrina Umpierres.
Sí, da Silva tiene un gran trayecto como bombista en Murga Joven, no en vano la conocen como Lu Bombi, y desde 2023 participa en el concurso con Gente Grande.
Ahí va. Riffel, por su parte, fue pionera. En 2007 tocó el bombo en la murga Todavía No Se Sabe, en el concurso, consignan en el mencionado libro. Marcó un precedente en el carnaval uruguayo, ya que a partir de su irrupción, el concurso pasaría a tener al menos una mujer entre sus baterías de murga en cada una de sus ediciones, a excepción de una. La anécdota es que Natalia, en el 2007 salió, Todavía No Se Sabe, porque yo la llevé. Faltaba un bombista, exactamente. Faltaba bombista en la murga y la conozco a Natalia como percusionista, excelente, además excelente persona y amiga. Y la llevo a Todavía No Se Sabe. Conversando me dice, ¿cómo me gustaría salir en una murga? Y justo en la murga faltaba un bombista. Pero discusión mediante con el dueño, que era un cabecita cuadrada, Luino González.
Sí.
Llevamos a Natalia, la probó y quedó y salió en la murga. Y al otro año, cuando Fernando de Morales arreglaba Araca La Cana en el 2008, me pregunta, che, ¿no conoces bombista? ¿Cómo no? Por supuesto.
Conozco.
Natalia, la muchacha que tocó el bombo en la murga. No, mujer, no va a querer el ciego Catuza, era Catuza Silva.
Sí.
Pero al final Fernando también lo convenció y Natalia salió ese año y pasó a la liguilla con Araca La Cana en 2008.
Bien.
Así que esa es la parte...
La anécdota.
Anecdótica de esto, digo, que tuve una cohetita ahí de que la primera mujer bombista saliera en el carnaval uruguayo.
Bueno, es un afano, suspéndanlo. Este año, Queso Magro obtuvo su mejor posicionamiento en el concurso oficial de carnaval desde que empezó a salir en 2005. cuarto puesto, en 2012 había salido quinto y en 2022 sexto.
La Murga Láctea, que suele ubicarse entre los puestos 7 y 13, pisó fuerte este año con su espectáculo 2074, en el que juega justamente con que se cumplen 50 años del primer premio de la Murga Queso Magro en 2024. Ojo, no faltó gente que lo pidiera este año realmente ese primer premio,
se intuía que iba a ser un muy buen año para la Murga en materia de puntaje, y aunque hubo gente que se quedó con ganas de más, el conjunto alcanzó un puesto inédito y se bajó del Teatro de Verano La Liguilla al grito de dale campeón, dale campeón.
Impecable, impecable. Sí. Bueno, dos directoras destacadas, Carmela Viñas de Alabartola y Romina Repeto de Mi Vieja Mula, están nominadas a la mejor, a la mención de mejor director, directora escénico, escénica, junto con Martín Angiolini, de Nos Obligan a Salir, la Murga ganadora, nada menos, y Rafa Antoñaza, otro amigo, de La Nueva Milonga. O sea, dos figuras de verdad impresionantes y señeras de la dirección y de los arreglos de carnaval, como son Rafa y Angiolini, comparten afortunadamente este año la nominación con estas dos compañeras, con Carmela Viñas de Alabartola y Romina Repeto de Mi Vieja Mula, lo cual nos alegra muchísimo.
Exacto. Al viejo estilo, no solo por la propuesta y el formato de su espectáculo, la Murga La Guardia Vieja apostó a lo tradicional. Como lo ha hecho desde su aparición, hubo dos detalles en sus presentaciones en el teatro en el Templo de Momo, plenamente identificados con las murgas de otros tiempos.
Sí, perfecto. Y bueno, vamos a cerrar con uno que podría ser... ¿Serán señales a ritmo de murga lo que pasó este año?
¿Será?
Porque, según decía la propia murga el año pasado, desde que asumió este gobierno multicolor, solo habían ganado los asaltantes. O sea, era sintomático, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues este año electoral se rompió esa racha y ganó la murga Nos Obligan a Salir, casualmente.
Sí.
Así que, y justamente, para, además, para más señales, va esta murga Nos Obligan a Salir, van a salir de la mano, o salieron de la mano de Carolina Cose, ¿no? Como su principal personaje. A ver,
caramba, qué
¿será
coincidencia?
Todo casualidad o el universo conspira para decirnos algo.
Y vamos a decir que señales hay.
Ahí va. Así que bueno. Bueno, y con esto cerramos este programa.
Cerramos.
Agradeciéndoles haber compartido con nosotros esta la sintonía y esperándoles el próximo lunes a las 10 de la mañana aquí en CX40 Radio Fénix.
Nos vemos el próximo lunes.
Hasta el lunes.
Unidos en un salpicón. ¿Cómo no? Está mi tierra partida en dos. Pasará la vida, la lluvia, el tiempo y el dolor. Quedará sonando siempre un salpicón. No estuvo presente el presidente y no nos dio gracia en el acto por la reparación de la democracia. Hizo quedar bien y no despertar muchos malestares. Logró solo demostrar su complicidad con los militares.